Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo temprano. Pilar, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Adriana Antecochea, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Oye, ¿alguna repercusión de lo que dijimos ayer de cuando los ingleses se han metido con nosotros? Diciendo que somos maleducados y tal. Por cierto, si no escuchasteis, amigo...
Eso.
Oyente,
a ver, si no saben de qué estamos hablando.
De qué estamos hablando, no escuchéis desde el programa de ayer. Podéis entrar mañana lunes.
Eso es.
En paralelo20.com o podéis entrar en la aplicación de Radio Marca.
Ahora
también
mismito.
Ir a los podcasts, ir a los programas eso. Grabados y podéis escuchar esta editorial que hicimos sobre lo que han dicho de los españoles un medio, el Times, o sea, el medio más importante de uno de los diarios de mayor tirada de Inglaterra,
sobre cómo somos
Unido,
los españoles.
De cómo somos los españoles.
Sobre los estereotipos, más bien. Porque
¿recordáis algunos?
Yo no me siento nada identificada.
A mí me ha hecho mucha gracia cómo lo titulaba. Es cómo tenéis que ser para que no os llamen guiris, pasar desapercibidos y pasar por españoles.
Sí, sí. O sea, era ¿cómo convertirse en un español? Sí, entonces, tienes que convertir chillando, sí, hablando como camionero, ser maleducado,
tirando todo al suelo. No decir gracias.
No decir por favor. Vamos, y ponerte muy moreno,
tomando
el sol. Eso es difícil para los ingleses, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. No, hombre, a ver, vamos a ser honestos. También habrá que hacer algo de autocrítica.
Bueno,
¿vale? Pero de ahí a recomendar y no, decir que todos los españoles somos
yo
así.
Yo creo que eso ya es una España un poco...
Las redes se han encendido, ¿eh?
Un poquito.
Las redes se han encendido en contra de esto. Bueno, a ver, programa que tenemos por delante. Tenemos invitados, don Pedro Grifol.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
bienvenido,
estáis?
Ábrele el micro ahí.
Estamos
a
hoy al completo.
Ya
aquí.
Se oye.
Hoy vas a hacer de chofer, ¿no?
Hoy voy a contar un viaje al futuro.
Ajá.
Porque ir en un coche eléctrico para mí es el futuro, o es lo que tiene que ser el futuro, aunque haya algunos intereses creados que piensen que no va a ser así.
Bueno, vamos a hacer un viaje en coche eléctrico.
Un coche eléctrico, bueno, exactamente.
De momento ahorraremos pasta, ¿no?
Ahorramos pasta, huele mucho mejor y es más ético, ecológico.
Bueno, huele según la colonia que te hayas echado.
Nada, no huele a petróleo, nada. Perfecto.
Don Pablo Ramón, de Turismo Pertuti.
¿Qué tal? Buenos días.
Que viene la Semana Santa y si nosotros decimos Turismo Pertuti,
claro,
pues tenemos que alabar y traer y promocionar esos establecimientos que piensan, ¿no?, en colectivos de personas que necesitan algo especial, ¿no?, como sí, es esa movilidad, esos establecimientos que tienen esa sensibilidad de decir, oye, yo no solo construyo una escalera, sino también pienso en construir una rampa para que suban las sillas,
claro,
las sillas de rueda, para que, ¿no?
Sí, y muchas más cosas también.
O poner los carteles en braille, bueno, en fin. Claro,
tenemos un programa muy futurista hoy, ¿no?
Sí, pero ya sabéis que somos un defensor, mucha gente nos lo ha agradecido, de que somos prácticamente, yo creo que el único programa de viajes que tiene una sección fija.
Sí,
de Turismo Pertuti. Gracias a nuestro colaborador, Pablo Ramón. Bueno, empezamos el domingo como siempre, ¿no? Con efemérides.
Eso es.
Vamos a ver cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad. También hacemos un viaje por la historia de la humanidad. Un día tal como hoy. ¿Qué hoy es? ¿Qué día es hoy?
25 de febrero.
Chum. A ver qué ha ocurrido un 25 de febrero durante años y años. A ver, por ejemplo, Pilar.
Pues a ver, por ejemplo, yo os voy a hablar hoy de una efeméride que nos va a trasladar en cierta medida a dos sitios muy turísticos que casi todos conoceréis. Esa plaza londinense de Trafalgar Square, donde está esa National Gallery famosa, y esas costas del Cabo de Trafalgar en los Caños de Meca, que ¡ay, qué maravilla!
Esos son nuestros.
Ay, qué...
La plaza para ellos,
pa ellos sí,
las
yo
costas
me
para nosotros.
Caños de Meca, por Dios. Bueno, pues a ver, que me lío. Pues, ¿por qué tiene que ver esta efeméride que traigo? Pues veréis. En el 2012, aquí al ladito, tras más de 5 años de litigio, llegó a España el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.
Un 25 de febrero.
Un 25 de febrero del 2012. Fragata, que a ver qué tiene que ver con eso, con Trafalgar y con Caños de Meca, que se hundió en 1804. Esa fragata formaba parte del convoy que cubría, pues, como todos ya saben, la ruta comercial entre las colonias, ¿no?, de América y España. Y primero, en esa fragata, fijaros, decir que en ese naufragio falleció Ponce de León. Conocido, más que conocido. Y este naufragio, esta fragata, de esta gran fragata, tuvo como consecuencia cortar totalmente el acuerdo de paz entre Inglaterra y España y fue el preludio, y aquí es donde vamos, a la batalla de Trafalgar. Batalla que tuvo lugar frente a las costas del Cabo de Trafalgar en los Caños de Meca.
Exacto.
Y batalla que ha sido conmemorada en la plaza londinense actual de Trafalgar Square.
Bueno, muy bien. Y un 25 de febrero llegó el tesoro.
Llegó el tesoro de esa fragata que provocó todo este batiburrullo de la batalla de Trafalgar.
Adriana, ¿tu efeméride?
Pues yo os voy a hablar de una efeméride muy actual. No, que es de 1906. Perdón, no es tan actual, es que me he confundido. Resulta que en 1906, un 25 de febrero, Miguel Unamuno da una conferencia en el Teatro de la Zarzuela que se titula La crisis del patriotismo.
Pues sí,
amiga,
sí,
que
actualidad.
Ya sé por qué te has pensado que era de actualidad, ¿no?
Claro, me he confundido. He dicho, o sea, ¿cuándo es?
En 1906.
Ya estábamos hablando de estos temas.
Un 25 de febrero, un señor llamado nada más y nada menos que Miguel Unamuno estaba muy inquieto, ¿no? Porque en el pueblo español había una crisis de patriotismo.
Se noto,
¿no?,
yo un poquito.
Vaya por Dios.
El tema raro.
Un 25 de febrero, sí, señor. Bueno, un 25 de febrero de 1910, desgraciadamente, ¿no?, el Dalai Lama tiene que huir del Tíbet.
Eso es.
Tras la invasión y la amenaza china, ¿no?, que todavía está candente el tema, pero fue un 25 de febrero cuando el Dalai Lama tuvo que salir huyendo del Tíbet, ¿no?, de sus montañas sagradas. Bueno, aquí lo traemos también. Un 25 de febrero de 1932 se aprobó la ley del divorcio en España por primera vez. Era era la primera república, Luego vino lo que vino y se abolió.
Fíjate que esta efeméride cómo ha fomentado los viajes, O sea, es que tiene todo que ver con viajar.
Un 25 de febrero de 1932 se aprobó en las Cortes por primera vez la ley de divorcio en España.
Oye, perdona, Adriana, pero los divorcios, vamos, son un nicho de mercado.
Pues eso te lo decía, sin ver irónico.
Por favor, efemérides.
¿Viajes de turismo?
¿Otra efeméride?
Pues mira, yo quiero decir una efeméride un poco relacionada con donde estamos, ¿no? Radio Marca. Y un poco conmemorar y hacer recordar a ese, ahora que está tan de moda los juegos de esquí.
Sí, que pues hemos ganado medalla y hemos recordado,
sé por dónde vas. ¿No?
Que un día tal como
eso
hoy
cumpliría años
Paquito Fernández
Nuestra
de Ochoa,
historia del esquí.
Amigo,
nuestra historia del esquí.
Un saludo para su familia, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, y si no me equivoco, hoy es el cumpleaños también de Aznar, no sé.
Bueno, oye, felicidades también.
Y de Beatriz Rico, que para mí me gustaba mucho Beatriz Rico. No es una actriz que me gustaba, me parece guapísima Beatriz Rico. Y de Julio José Iglesias, el hijo de Julio Iglesias,
mira,
a que no lo sabíais.
Pues
hoy 25 de febrero es su cumpleaños. Pero también un 25 de febrero del 2014 murió un maestro, murió Paco de Lucía.
¡Ostras, en serio! Ya hace 4 años.
2014. Bueno, hasta aquí las efemérides. Vamos con las noticias de actualidad.
Venga.
Todo lo que ha llegado a nuestra redacción durante la semana y así son, así
las contamos.
Así las contamos.
chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay.
A ver, una noticia curiosa, porque cuando nos ponemos, ¿eh? Un cartel hecho de ganchillo que mide 8 metros. ¿Y qué dice el cartel? A ver.
Bueno, pues...
Bueno, ahí hay horas y horas, ¿eh?
Jolín, horas y horas. Pues más de 1.500, concretamente, más de 1.500 horas de trabajo, de más de 50...
No podemos hacerlo en un papel, en un cartón, ¿no?
Pues
no,
mira, a mí me encanta esa noticia porque efectivamente, ahora que estábamos hablando del futuro y de que ahora que se imprimes en 3D, que si 4D... Que
parece que se van a perder algunas buenas costumbres.
Pues resulta que... En Petrer, pueblo de Alicante, han utilizado como cartel publicitario para fabricarlo 80 kilómetros de lana.
Bueno.
Porque lo han hecho de ganchillo y efectivamente, como tú dices, han utilizado más de 1.500 horas de trabajo, bueno, en fin. Entonces ese cartel, que pone Petrer, cerca de la carretera que une Alicante con Madrid, más que famosa para todos los que hayáis pasado...
Sí.
¿Quién no ha visto ese castillo, no? Esa cúpula del castillo.
Exacto,
de Petrer.
Precioso, por cierto.
Claro. Y entonces pues han dicho, mira, ¿sabes qué? Que vamos a decir...
A impactar más.
A impactar más y además, oye, pararos aquí. Y entonces el cartel es, pone Petrer, el nombre del pueblo, y como unos, pues eso, como una figura del castillo, en fin. Oye, pero que...
Porque está hecho de ganchillo, sí, así sí, que pararos sí, sí, sí. Ahí en la carretera
hombre,
y sacaros fotos.
La carretera...
Bueno, ¿dónde la han puesto? No sé.
Sí, no, en la nacional, por eso te digo.
Está, pues tendrás que parar.
Bueno.
En el Arcén, vamos, sí. No seamos borricos.
Yo más que pararse y hacerse fotos con el cartel, lo que les invito es que se paren y entren en Petrer. Y hagan, por ejemplo, el sábado más próximo a la luna llena, todos los meses, mira qué bonito, el sábado más próximo a la luna llena, la oficina de turismo de Petrer tiene una acción que es, se llama Petrer se viste de luna, y ofrece una visita teatralizada.
Qué bonito.
Por,
¿no?,
su casco histórico, mira qué bonito.
Qué bonitas son esas visitas. Así a mí me gusta mucho la de Cáceres, la de los juglares de Cáceres.
Por ejemplo, pues
eso. Mucho
de todas
también.
Formas,
no
hay...
nombrar hija adoptiva de Petrer.
Bueno, oye, pues iba a decir...
No te importaría.
No, iba a decir una cosa que sé que te vas a... Pues cuando estuve en Miami, había una española de Petrer allí que nos hicimos muy amigas, Catherine.
No, bueno. No ha estado nunca en Miami, pero se tira el rollo.
No, lo ha contado.
No, pero ahora en serio, no hay que esperar ese sábado más próximo a la luna llena. Todos los días el ayuntamiento de Petrer tiene rutas diarias históricas por su casco antiguo. Así que hacer una paradita en ese pueblo.
La noticia era el cartel hecho de ganchillo. Con 80 kilómetros de lana y 1.500 horas de trabajo ahí intenso.
Vamos.
Enhorabuena a los de Petrer.
Y por la originalidad.
Bueno, a ver, como destino turístico, Bilbao no se queda atrás, ¿no?
No, eso te iba a decir, bueno, que has puesto Petrer tanto por las nubes que ahora yo a ver qué digo de Bilbao. Pues nada más y nada menos que ha quedado segundo en el premio al mejor destino turístico europeo de 2018. Pero vamos, que si tú te quieres ir a Petrer, como quieras.
Pues mira, ¿sabes lo que te voy a
decir? Petrer el tercero, ya está.
Pues lo que te voy a decir es que afortunadamente tenemos eso, un país con una variedad. Pues
oye,
sí,
Bilbao, claro. El segundo mejor destino
el
europeo para viajar.
El segundo mejor destino europeo. El primero ha quedado Breslavia, que es conocido como la Venecia de Polonia.
Ay, no,
y fíjate que es muy bonito porque la organización que otorgaba este galardón...
¿Tú conoces Breslavia, Pedro?
Sí, sí, y además lo sé decir en polaco, es Wrocław. Ahí, bueno, el año pasado fue la capital de la cultura europea y tiene la plaza más grande de Europa, la plaza pública más grande de Europa. Y se celebró un récord Guinness muy importante, que era, bueno, muy importante para el que le guste el rock, evidentemente, que es 7.000 guitarristas de todas las edades tocaron Hey You.
¿No me llamaron?
De Jimi Hendrix.
Hey You.
Exactamente.
De Jimi Hendrix.
Toma
ya, qué chulo.
7.000 guitarras y en el escenario Aldi Meola y John McLaughlin y David Gilmour de Pink Floyd. En el escenario los tres.
Pero hombre, eso lo tengo que ver yo.
Eso hay un vídeo que hice yo que lo puedes ver. En cuanto terminemos esto nos ponemos a ver el vídeo.
Vale. Esa ciudad de Polonia, pero
Bilbao,
nuestro Bilbao.
Bueno, Bilbao ha quedado
el segundo
ahí
muy cerquita,
en un
¿no?
segundo lugar muy cerquita y la web lo que decía era que la atmósfera de Bilbao, pues que no se puede transmitir mediante fotos ni mediante palabras, que es como una ciudad que atrapa y que tiene un constante cambio y que siempre está abierta a al mundo. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo y que no solo es la foto de del Guggenheim o la foto del Palacio de Euskalduna, sí, ¿no? tan famoso, sino que Bilbao yo creo que es una ciudad que más que presentar una candidatura por fotos y tal, hay que vivirla, ¿no? Lo que tiene allí.
Vaya fin de semana bueno, que bueno. Tiene Adriana de inspiración, ¿eh? Está súper inspirada. Oye, ¿qué es esto de un hotel donde las cosas se ordenan solas? ¿Cómo
bueno,
es esto?
Me encanta.
A ver, lo quiero para mi casa. Esto.
A ver, me encanta esto porque yo precisamente esto sí que lo quiero para mi casa. Resulta que se llama, es una tecnología que se llama autoestacionamiento y básicamente. Esta noticia es curiosa porque el hotel fue fundado en 1630, con lo cual que es el mayor ejemplo de renovarse o morir.
¿Y
¿no?
en qué consiste?
Pues básicamente los cojines, las mesas y las zapatillas y el mando a distancia han sido dotados de un sistema de ruedecitas, ¿vale? Y de repente se van moviendo solitos.
Y se colocan en su sitio.
Y se van colocando en
¿serio?
Su sitio.
Uy, ¡qué bueno!
Y es que me veo. Es que te imagínate estar ahí, tu mando, ahí.
El mando, ¿no? Mando.
Mando, la... colócate. No. Bueno, pues es que no tiene más esta noticia, pero es que es muy graciosa y muy divertida.
Se ha tomado algo, ¿eh? Este fin de semana aquí la Adriana, ¿eh?
No, pero es que yo me encantaría que mi cojín se colocara. No, pero... Que siempre está en el suelo.
Pero tienes razón, estás viendo una peli y el mando se va a su sitio, las zapatillas.
Oye, eso para las zapatillas ahí, bueno, mira.
Sí, la tecnología se llama para los curiosos ProPilot Park Recon de Nissan. Es una tecnología, es de Nissan.
Bueno.
Japo.
Ya me centro más, ya con esto que me has dicho, ya.
Oye, a ver, ¿qué polémica ha habido con esto de las actualizaciones y el mantenimiento de los mojones, ¿no? De las señalizaciones que tiene el Camino de Santiago, que al parecer se van deteriorando, se van envejeciendo y tal, y bueno, las quieren renovar, pero que ha creado ahí un poquito de polémica el tema, ¿no?
Parece ser, sí.
A ver, esta noticia es un poco compleja, porque la gente que lo vive mucho, pues da mucha explicación, pero yo lo voy a resumir muy claro. Uh-huh. Básicamente han quitado los mojones de piedra.
Los antiguos
sitios.
Sí. No me parece bien.
Porque
redonditos por arriba,
lo que estaba pasando era que habían proliferado un montón de mojones falsos. Uh-huh. ¿Por qué? Por la ruta comercial. ¿Vale? El Camino de Santiago crea un montón de intereses comerciales.
Hombre, por supuesto, turísticos.
Turísticos, de que la gente pase por determinados establecimientos, uh-huh. sitios, médicos, farmacias, sí. etcétera. Sí. Y entonces han decidido pues sustituir los antiguos por unos más nuevos que indicaran bien las flechas, que no hubiera lugar a confusión y tal. Pero la mayor polémica de todo esto, aparte de que los han quitado, los han sustituido por otros, están ahí tirados en un descampado y, en fin, parece ahí un
cementerio. Sí, porque los han quitado, que los dejen y pongan al lado
los nuevos.
Una señalización más moderna.
La mayor polémica, es que han quitado el de el faro Fisterra, el del kilómetro cero.
Ajá. Sí.
Y, bueno, lo han quitado esta semana y todavía no lo han repuesto, con lo cual, como es un atractivo tan importante, pues se está creando una polémica en plan, oye, que la gente va allí hacerse fotos con el mojón del kilómetro cero.
¿Por qué no lo dejan? Es que no lo entiendo.
Bueno,
¿tienen María. Algún peligro o algo?
Además era como muy bonita la foto, ¿no?
Sí. Lo que explican es que había muchos intereses generados a través de los antiguos y que
hombre, la gente sabe que si los mojones son los antiguos que están puestos ahí en el camino y tú vas a una tienda y te venden uno, pues que, caray, pues esto es como... Cuando te venden los famosos trilobites estos de que parece que es de la antigüedad.
Sabéis que los mojones del Camino de Santiago están pintados de amarillo porque sobraba mucha pintura de amarillo. En un principio iban a ser blancos.
Y ahora son rojos.
Yo tengo esa pregunta porque iban a ser blancos, pero el habilitado del ayuntamiento no sé dónde dijo, aquí tenemos un montón de pintura amarillo que ha sobrado de evitar las carreteras, uh-huh. que es la pintura de la señalización. Y es esa misma pintura. Y es una pintura, además, que aguanta todo. Ahora son de otro color. Bueno, así la vida.
Todas las cosas que aprendéis en Paralelo 20, amigos. Que no están en los anales de los libros ni de la historia, ¿no? Solo el buen saber de los colaboradores. Muy bien, Pedro. Ay. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en Paralelo 20. Venga.
Thank you.
La famosa canción de la sección de Turismo Pertuti, que la elegiste tú, además, Pablo Ramón.
Sí, estaba en un disco que hicimos para los hoteles. ¿Sí? Hace unos años, sí, hicimos una selección de música tranquila. O divertida, en algunos casos.
No, no, está simpática, ¿no?
Simpática, sí, yo diría,
bueno,
eso.
Turismo Pertuti, a ver, viene la Semana Santa, amigo.
Sí.
Y hay establecimientos a los cuales les apoyamos desde aquí.
Sí,
porque
sí, sí.
Se lo merece.
Efectivamente, digamos que vamos a aconsejar algunos hoteles más cómodos para clientes con diferentes limitaciones de movilidad, ajá, ¿verdad? Pensando en esta semana, ahora que todavía quedan plazas disponibles.
Oye, estos hoteles están todos en tu,
sí,
en tu web de
Native
Hotels.
Nativehotels.org. Y bueno, debo decir que no es que sean, entre comillas, hoteles para personas con discapacidad, porque si todos los hoteles y restaurantes hubiesen cumplido desde el 4 de diciembre la nueva ley Leondau, en cualquier hotel de España, cualquier cliente podría, cualquier cliente podría alojarse correctamente ahí donde eligiera, ¿no? Porque la ley se ha hecho para eso, pero de momento, parece que está de moda esto de incumplir las leyes. Pues digamos que, bueno, como hay esa pereza, ¿no? Por parte del sector, pues de momento vamos a recomendar algunos de entre los más chulos. Ajá. ¿Vale? Verdaderos hoteles de diseño, singulares o muy agradables, en los que, por ejemplo, pues cualquier cliente con baja visión o ceguera va a encontrar sus etiquetas en relieve y braille en los amenities del baño, no se va a poner el body milk en el pelo, en el minibar, en las puertas de los baños, alertas para clientes sordos en caso de incendio, por ejemplo, o que te llaman a la puerta, por ejemplo, pues si eres sordo no te enteras. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, vamos a salpicar un poquito por el mapa unas cuantas
muy
referencias.
Bien.
¿Vale?
Fenomenal.
Pero que además no solamente es para gente con
para cualquiera
movilidad o discapacitados, claro, sino para todos.
Una de las escapadas, por ejemplo, es con la abuela.
Efectivamente.
¿No? ¿No? A ver, sí, verdad, ¿dónde nos vamos con la abuela?
No, es que te digo una cosa, ¿eh? No, cuando hablamos de discapacidad
es que
y de movilidad,
también señores mayores,
todos
vamos a pasar
discapacitados.
No, es que
todos. Y los niños, por ejemplo, también lo son. Los niños tienen dificultad
de
moverse
decir,
en algunos establecimientos.
Que te quieres ir de viaje con tus padres, que están mayores, o con tus abuelos, efectivamente.
No, y viajar con niños también es una discapacidad de movilidad.
Totalmente.
Efectivamente.
Vamos a esa recomendación.
Para Semana Santa.
Empezamos con la abuela. A ver, ¿qué habéis dicho tú?
A ver, la abuela.
Bueno, pues mira, yo a mi abuela me la llevaría a uno de mis ombligos del mundo, que es el Hotel Jardín del Convento en Hervás, ¿vale?
Hervás, qué
maravilla. Y os digo por qué. Bueno, si fuéramos con silla de ruedas, pues mejor con una persona de apoyo, ¿no? O sea, digamos, la silla de ruedas puede ser por nuestra cuenta, solos, o con una persona de apoyo, pues para resolver alguna cosita que pueda complicarnos, ¿no? Entonces, en este caso sería quizá, pues con una persona de apoyo, si fuéramos con la silla de ruedas. Y en Hervás, esta es una gran casa de pueblo, en tres plantas, con un jardín maravilloso, que cuida con más que amor Carlos, que es el pater familias, y que además nos ofrece una colección de música espectacular en el salón acristalado que da hacia el jardín.
Qué bonito,
¿vale?
Qué bien suena eso.
El jardín del convento, bueno, es que es para de verdad olvidar el planeta durante unos días.
¿Cómo se llama?
El jardín del convento.
El jardín del convento.
En Hervás, maravilloso lugar, sencillito, nada caro, muy, muy, muy agradable. El mejor desayuno que he visto en mi vida. Tienen hasta polen fresco en temporada.
Polen
fresco en temporada, sí, que se lo lleva el apicultor del Hervás.
¿Y cómo se toma? ¿Como untado, como la miel?
No, son bolitas frescas, pero con un olor que no tiene para nada el seco que compramos en los herbolarios. O sea, huele a flor y a campo. O sea, es alucinante. Lo recomiendo a cualquiera, no solo a las abuelas. Bueno, también con silla de ruedas y con apoyo. Pues la joya del Cabo de Gata. En Agua Amarga, donde tenemos una preciosa playa accesible, con todo preparado para poder ir con las silla de ruedas hasta el agua. Es una finca silvestre, con cuatro casitas independientes, con vistas al desierto, una piscinita así larga divina, y a 2 kilómetros de la playa.
Bueno,
un lugar,
muy bien. Fíjate que me estoy acordando que justo ayer estábamos invitando a nuestros oyentes a que se acerquen a Almería esa Semana Santa. Sí. Pues mira, Agua Amarga, ahí
pues
lo tienen.
Agua Amarga,
es una preciosidad, por cierto.
Playa accesible, pueblecito chiquitísimo, bueno, una delicia, ¿vale? La joya del Cabo de Gata. Otro, a ver, si nos queremos ir también con silla de ruedas independiente. Uno de los hoteles más accesibles de España, si no el más. Rural Suite, Hotel Apartamentos, en las Bardenas Reales, en Cascante, al lado de las Bardenas. Ahí podemos hacer hasta, aunque tengamos las silla de ruedas, quads adaptados para recorrer las Bardenas a papastilla.
Los
quads, sí, están preparados para que tú te montes.
Para silla de ruedas.
Sí, tú te subes, vamos, tienes la movilidad, solo tener, digamos, movilidad de cintura hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Es la única necesidad.
¿Cómo me gusta tu sección?
Pero además hay cosas, te adaptan, aunque tuvieras, digamos, menos movilidad, tienen soluciones para adaptártelo con un arnés, o sea que hay solución para todo. Uh-huh. Y ahí tenemos cosas muy interesantes que hacer, ¿vale? En este fin, por una casualidad y por una curiosidad, este hotel dispone incluso de una alarma en el baño, de modo que si el que te acompaña fuera sordo y no se entera de que te has caído en el baño, tiene una bombilla de 200 vatios roja en el salón y la alarma suena en el teléfono móvil del propietario y del director que está en ese momento en el hotel.
Claro, si no la escuchas, por lo menos ves la luz,
la ves,
¿no?
Efectivamente. Claro. O sea, que fíjate hasta dónde llega las opciones, ¿verdad? Bueno, luego, ¿qué más te digo? También consigue ruedas independientes o imitación intelectual, incluso Escombén de Ariany. Ariany es el pueblo más céntrico de la isla de Mallorca, justo en el centro geográfico de la isla. Tiene una piscina con rampa, de modo que con tu silla de ruedas vas bajando con la rampa dentro del agua hasta el final. Es maravilloso. Incluso gente mayor pues puede ir por la rampa.
O sea, no te bañas con la silla de ruedas.
Sí, metes con la silla de ruedas. Claro. Y también puedes incluso, bueno, yo digo, si eres persona mayor y no quieres escalones, pues tranquilamente bajar la rampa dentro del agua. Está muy bien. Y luego, bueno, se desayuna maravillosamente con vistas al sol de la mañana y baños accesibles de diseño total. Esto en Escombén de Ariany. Vamos hacia el sur. Playa. ¿Quién quiere playa?
Quiero decirle a los amigos oyentes, ¿vale? Sí. Que todo esto lo vamos a poner en el blog de Marca. Es decir, si entráis en la site de Marca, del periódico Marca, nosotros tenemos el blog de Paralelo 20, ahí vamos a poner todas estas recomendaciones y también lo estamos tuiteando pero que a partir de mañana lunes en nuestra web de paralelo20.com también y vais a tener las direcciones y todo.
Eso, ¿no? Genial. Bueno, más playita y más al sur todavía para que haya más calor. Nos vamos a Mazagonia, en Mazagón, para visitar el Parque Nacional de Doñana y desde la terraza tenemos toda la vista de la costa entera de Mazagón hacia Matalascañas, un lugar absolutamente privilegiado, con nuestra habitación adaptada, con baño adaptado. Baja visión o ceguera, por ejemplo, imaginamos que tenemos muy baja visión o ceguera. Pues en Menorca recomendamos dos hoteles en los que además tenemos planos de orientación en braille y en relieve, ¿vale? Son hoteles muy pequeñitos y muy silenciosos.
Qué maravilla.
Gente con ceguera, por ejemplo, agradece enormemente el silencio, porque para ellos el silencio es la información. O sea, no les metas en un hotel hiperaccesible pero hiper enorme, con tres salones, cuatro piscinas, siete pasillos y tal, porque es un jaleo horroroso. Entonces estos lugares son absolutamente recomendabilísimos para que personas con baja ceguera, con baja visión o ceguera, y aparte son unos hoteles de diseño fantásticos.
Sí, yo tampoco, estaba pensando lo mismo.
Mira, no, además para ti, ¿no? Para ti que no tienes ceguera ni nada, fíjate, estar en un sitio tranquilo, silencioso.
Ocho habitaciones, siglo XVI, piscina en el sótano bajo unas bóvedas del siglo XIV, absolutamente alucinante, ¿vale? Ese es el Hotel Tresans en Ciudadela, y también tenemos el Hotel Canashini, que está en Ferrerías. El Canashini es un hotel de diseño todo blanco, Philips Stark 100%, y también tiene su plano de orientación, sus etiquetas braille, etcétera, etcétera, ¿vale? Súper recomendable los dos, Tresans y Canashini en Menorca. Cerquita de Madrid, a una hora y cuarto.
Este le va a gustar a Marcial.
Cerquita de Madrid.
Vamos a ver.
Cerquita de Madrid, el Hotelito, se llama, el Hotelito, en Navalovenga.
Lo conocemos.
Bueno, lo conoces muy bien.
Nuestro amigo Cándido.
A Cristina y a Cándido, efectivamente.
Y Cristina, efectivamente.
Cándido y Cristina, que son además gente del sector,
de
hace muchos años.
Sí, señor.
¿Verdad? Bueno, pues ellos tienen hasta incluso alguna pareja de personas ciegas que van regularmente al hotel. Es un hotel, como decíamos antes, pequeñito, silencioso, de diseño, todo plano, muy fácil de memorizar, ¿no? Los espacios.
Con animales, con todo.
Tiene sus caballos propios, con lo cual tenemos excursiones a caballo.
Montar a caballo, ¿verdad? Y Cándido es todo un experto, todo un experto.
Pues ahí estamos, el Hotelito, me había olvidado que erais amigos comunes, efectivamente, en Navalovenga, cerca de Gredos, ¿vale? Y luego, también si tuvimos algo de problema con ceguera, incluso si era tal, privilegio de Tena para ir a la nieve, si queremos esquiar, aunque fuéramos ciegos o tuviéramos muy baja visión, podemos irnos a... Formigal. En Formigal, a esquiar con monitores expertos de la Federación Española que nos acompañan con sistemas de sonido para que vayamos esquiando, incluso tuviéramos una ceguera total, por ejemplo. Y eso está a 10 minutos del hotel El Privilegio de Tena, que es maravilloso, maravillosísimo. ¿Vale? Descubrir Salamanca, dos opciones, una con 5 estrellas y una con 2. Pero la de 5 estrellas, bueno, Gran Hotel Don Gregorio, maravilloso, entre las dos catedrales, ¿vale? Con un spa privado para nosotros, si queremos. Y la sorpresa, pues sería un hotel con ambiente motero y de amantes del rally, que se llama Resotel, que es vecino de una gasolinera. Entonces, digamos que tenemos la gasolinera y el hotel están integrados de una manera absolutamente flipante.
Pues, es que pega.
¿Para qué decir otra cosa? Recomiendo a cualquiera que vaya a ver las fotos porque va a alucinar de lo que se puede hacer en una gasolinera con un hotel de diseño radical.
Fíjate.
Con un precio magnífico absoluto y a 10 minutos del centro de Salamanca.
Qué bueno.
Resotel, ¿vale? Ahí tenemos dos referencias. Gran Hotel Grande Gregorio, 5 estrellas, y Resotel. Ya terminando, Una escapada para olvidarnos del mundo, absolutamente. Uh-huh. Nos vamos a ir al silencio radical de la hostachería de Poblet. Vamos al monasterio de Poblet, en el que la hostelería, la hostachería, uh-huh, es un lugar de diseño también, un edificio moderno, en el propio recinto del monasterio. De modo que estamos entre murallas, rodeados de las viñas de Torres y del bosque de la comarca, uh-huh, en un lugar absolutamente delicioso, delicioso y muy íntimo. Recomiendo sobre todo madrugar, 6 de la mañana, misa de maitines con los monjes cantando el gregoriano catalán del siglo XIV, por ejemplo, ¿verdad? Pues es una experiencia absolutamente personal. A lo mejor somos 10 personas en toda la nave central del monasterio. Es algo
a las 6 de la mañana.
6 de la mañana. Hay que madrugar, merece la pena. Un desayuno luego estupendo, merece la pena, absolutamente.
Me lo grabas, Pablo.
Yo lo he hecho. Lo he hecho.
Qué malo eres.
Lo he hecho y confieso que es una de esas experiencias que no olvidas.
Que
no olvidas, ¿vale?
Sí, tiene que ser especial.
Y a ver, algo más. Así para terminar todo ya.
Me encanta el gregoriano y he tenido la oportunidad también de escucharlo en diferentes monasterios.
10 personas, te puedes imaginar.
Espectacular.
10 personas. O sea, solo están las piedras, los monjes y tú, quien dice. ¿Eh?
Además, da igual que seas creyente, que no seas
creyente.
Ah,
no tiene nada que ver.
Tienes que ver como arte y como...
Por supuesto.
La piel de gallina no tiene que ver con las religiones, vamos a decirlo así. Por último, cierro con algo absolutamente fuera de lo común.
¿Sí?
Si quieres irte más al sur todavía, a las dunas de Marruecos, si tienes una movilidad física reducida, incluso muy reducida, y quieres hacer algo que nunca te ha pasado por la cabeza, te sugiero un trekking en dromedario con tu silla de ruedas, con noche en un campamento en las dunas, un toilet adaptado que te acompaña permanentemente, pasillos rígidos sobre la arena, que son parte de las facilidades lógicas de la actividad, y te alojarás en un hotel de adobe en Barsasat que se llama Dar Daif. Esto es algo también para almas sensibles, o para quien piense que el mundo es un lugar espantoso, y reconciliarse
con... ¿Este
es uno
de tus hoteles favoritos que tú me comentabas
también,
que estaba gestionado por un español o no? ¿O
este lo lleva una pareja de personas maravillosas, a las que debo confesar y voy a decirlo, es una intimidad demasiado íntima, pero lo voy a decir porque creo que es algo absolutamente relevante. Murió hace poco uno de sus camelleros, 3 meses después murió la mujer del camellero, dejaron 5 niñas huérfanas y han adoptado a las 5.
¿En serio?
Los dueños del hotel han adoptado a las 5.
Bueno, aplauso
por
super aplauso.
Muy bien, Pablo. Ramón.
Así que en el hotel va una profesora que las enseña, está con la educación para que tengan el nivel escolar adecuado y se han hecho cargo de ellas como si fueran hijas propias. Y, o sea que, en fin, imaginemos lo bien que nos pueden cuidar en un lugar como ese.
Hombre, es que alguien que se le ocurre y se molesta en pensar en que alguien con silla de ruedas puede disfrutar de esa maravilla que es ver
el
desierto.
Está clarísimo.
Está claro que tienen una sensibilidad especial.
Amigo Pablo, Ramón, muchas gracias.
A vosotros, siempre.
Oye, enhorabuena. Y me ha encantado, ¿eh?
Enhorabuena, como
Turismo
siempre, por tu sección que diriges tú, que preparas tú y que, por supuesto, presentas tú, como has hecho muy bien hoy con nosotros.
Nativehotels.org, podéis ver eso y alguno más.
Sí, perdona que antes he dado referencias. Nativehotels.org. .org y ahí están todos los establecimientos, estos que ha nombrado
en 5 países
Pablo, y muchos más
en
varios sitios del mundo.
Dentro de poco muchísimos más, ya veréis. Vale, ya un día os doy una sorpresa.
Me alegro mucho.
Además, las Bardenas Reales es nuestro Monument Valley, que es una experiencia para el que no pueda ir hasta Estados Unidos a ver a los apaches, que se vaya hasta
ya está
Navarra
con sus indios y sus vaqueros.
Y el Monument Valley es que es hay que decirlo, es nuestro Monument Valley.
Sí. Di que sí, Pedro.
Bueno, amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos. Estamos en Radio Marca, aquí en Paralelo 20, el programa de viajes y turismo, y con unos invitados que son fantásticos. Hoy lo estamos pasando muy bien. Hoy domingo lo estamos pasando muy bien. Volvemos en un minuto solo.
Eso es.
Un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
volvemos después de este pequeño corte publicitario. Oye, vamos a viajar ahora con Pedro Grifol en ese magnífico coche electrónico o eléctrico.
Electrónico
es otra cosa. Por cierto, el concurso.
Eso te iba a decir, antes de eso, pues mira, aprovechando, vamos a recordar a las dos personas que estábamos sorteando dos guías de Lonely Planet. Sí. Pues con esas guías seguro que pueden hacer la ruta que nos va a contar ahora Pedro. Pues vamos a decir los afortunados, ¿no? Que ya,
ya lo dijimos ayer.
Efectivamente, ¿no? Pues hoy también, por si no han estado atentos el día de ayer. Son Luis Arán Calvo.
Amigo Luis, atento.
Arroba Super Luis.
Y Mónica Lop.
Arroba Monperlop.
Y Mónica y Luis
eso
y Mónica,
es, atentos, ahí han tenido esa, son los afortunados. Y ojo, atentos, atentos, que a partir de ahora vamos a tener muchísimos sorteos.
Sí. Estar a las redes sociales para el 20.
20 con número.
20 con número.
Ahí, atentos, que ya veréis qué sorpresitas.
Instagram, Facebook,
si
Twitter.
Si no son followers, no les va a tocar nada.
No. Efectivamente,
tienen
no.
que ser followers.
Eso es.
Nuestros. Así de que verdad.
Y otras
activar ahí vuestro Twitter, vuestro Instagram, vuestro Facebook, todo.
Veréis qué sorpresitas. Bueno. Y qué regalos tenéis preparados.
Venga, a ver, que quiero viajar con Pedro.
Vámonos.
Cada vez más concienciado con el medio ambiente y así nos lo viene a contar. Hoy tenemos al ilustre fotoperiodista Pedro Grifol, que solo se fue y recorrió Suiza en un coche eléctrico, el único en su especie que ha logrado esta ambiental hazaña. Los viajes están cambiando.
Amigo Grifol, ¿qué te fuiste solo?
¿Qué tal? No, con un acompañante. Wow. Hay que turnarse en las tareas de los secretos de la colección.
Mira que me extraña que Pedro Grifol se vaya solo. No, bueno, a veces se ha ido, pero...
Me he ido, pero cuando...
Siempre una buena compañía.
Cuando llevaba mejor, coletas, ¿no? Y era más joven. Está bien viajar entre dos, está muy bien. Y si es tu pareja, mucho mejor.
Claro que sí. Pero, ese es el tema. Pedro, cuéntanos que has sido el único periodista...
Bueno, el primero. Supongo que luego han llegado más. Bueno, dime, Adriana.
El primer periodista, ¿no?
Sí, fui el primer periodista que entregó un coche eléctrico en el aeropuerto de Ginebra. Uh-huh. Y eso nos lo dijo el director de Europcar, que es el coche que entregamos. Uh-huh. El coche de alquiler, claro, hay que decir, uh-huh, para uh-huh, turistas. Entonces nos recibió y...
¿Pero del mundo?
No, en Suiza, en Ginebra.
Ah, pero el primer español o el primer europeo.
Él me dijo, es usted el primer periodista que entrega un coche eléctrico, pues entonces, en el aeropuerto de Ginebra.
Pues entonces eres del mundo.
Digo, pues soy del mundo, porque siendo Ginebra es así.
Del universo.
Y bueno, lo primero que hay que decir es que el país elegido es Suiza porque es un país que se recorre muy bien en coche. Y que es un país caro, y como es caro, si vas en coche eléctrico, pues es más barato. Porque, ¿cuál es la ventaja del coche eléctrico? Pues que lo vas enchufando en los hoteles. Suiza está súper preparado para... Tiene montones, más de 200 puntos de carga en la ruta que se llama el Grand Tour, que está preparado para ir para los hoteles, en la calzada, en carretera.
¿Es una ruta para viajar con coche eléctrico? Uh-huh.
Es una ruta que es turística, la han creado este año, donde existen muchos puntos de carga.
De abastecimiento.
Sí, exactamente, ¿no? Eso es bueno. Sobre todo, un turista lo que hace son tramos cortos. Un coche eléctrico no es para viajar 600 kilómetros, claro, un coche eléctrico es
para ir disfrutando,
y vas haciendo 15, 20, 25 kilómetros y te tienes que ir fijando en la app, ellos te dan la app para que tú sepas los puntos de carga donde están.
Ah, qué bueno.
¿Cómo será en un futuro esto? A ver, porque claro, tú has ido a Suiza ahora, has cogido un coche eléctrico y te han dicho, vete por esta ruta, que es la que está preparada. Pero claro, el resto de carreteras...
Bueno, claro, hay que decir que Suiza es un país que está muy preparado.
¿Todo en general?
Todo en general, esta ruta es por todo el país. Estamos hablando de un país que es bastante pequeño, sí. Y que los tramos pues son eso, 20 o 15 kilómetros, ¿no? Vas de un lago a otro lago y hay 25 kilómetros, ¿no? Y bueno, quiere decir que esto que se llama la gran ruta sí está preparada para que vayas cargando el coche.
Y estamos hablando no... como coches que estamos viendo ahora, mixtos.
No.
De gasolina.
Totalmente eléctrico.
100%.
Y además lo estrené yo, el coche. Un Volkswagen e-Golf. Lo de i es
y bueno, y no, una E, E-Golf, que es E-Golf. El A es de eléctrico. E-Golf. Entonces es el Volkswagen Golf y con una E que es eléctrico y es 100% eléctrico. Que quiere decir que, como te decía en un principio, es ecológico, es más ético, huele mejor, porque no huele a la combustión de la gasolina y todo eso, ¿no?
Oye, ¿cómo, qué sensación tuviste?
Bueno, la sensación es que al principio, hombre, vas un poco mosqueado porque este coche tiene una autonomía de 250 kilómetros, no es un Tesla que tiene 500, pero tampoco hace falta un Tesla para viajar en tramos de 20 kilómetros, aunque creo que es el próximo paso en Suiza poner algunos Tesla para los turistas. Lo que quiero dejar claro es que es una opción muy buena para el turista, que llega al aeropuerto y se coge un coche eléctrico.
Claro.
Es una opción fantástica para un turista, pues no tiene que preocuparse de ir gastándose el dinero. Vamos, la pregunta que voy a hacer dentro de un rato es quién paga todo esto, porque evidentemente es un vacío.
Estamos llamando, Adriana está llamando, sí. Vamos a intentar, ¿no?, hablar con el delegado de Madrid de
la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, sí. AUVE.
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.
Hay un vacío aquí, como pasó al principio con el wifi, ¿no? Que ibas a un hotel y te decían, pues son 10 euros al día por el wifi, y ahora el wifi no te lo cobra nadie. Entonces, aquí en Suiza, ¿qué es lo que está pasando? Que llegas a un hotel y los hoteles más friendly, por llamarlo de alguna manera, te dicen, no, deje usted el coche y se lo cargamos.
Si es al revés, es gratis ahora.
Es gratis.
Lo mismo
que algunos hoteles, los más listos, entre comillas, te dicen, pues, un euro la hora. Bueno, y entonces, si lo tienes toda la noche, porque ese no es un borne de carga oficial, puede tardar 8 o 9 horas, pues te cobran 8 o 9 euros. Pero si es un borne de los, un punto de recarga oficial, en 2 horas y media está cargado, entonces te cobran 2 euros. Entonces es un poco ridículo todo. También puedes ir a un hotel y mientras estás cargando y te tomas una cerveza, pagas la cerveza
y no te cobran.
Te cobran la cerveza y te vas con el coche cargado.
Qué bueno para los turistas, es lo que estás diciendo,
es,
¿no?
Que para los turistas
te ahorras mucho en gasolina, pero además dices, oye, 2 horas, pues es que voy a comer o voy a ver el museo de la FIFA.
Claro, sí, exactamente. ¿No? Dejas el coche enchufado.
Hombre, para eso tiene que haber muchos puntos.
Bueno,
¿eh?
es que está preparado.
Porque Suiza está muy preparado para esto.
En España no pasarías mal.
Bueno. En Alemania no lo sé y en Francia tampoco lo sé, pero por eso he elegido Suiza, porque esta fue la opción que me propusieron.
Oye, ¿y el sonido del coche, del motor y eso?
Nada, es silencioso, porque claro...
Increíble.
Sabes que...
No sabes si se tapa parado el coche.
Al principio te mosqueas un poco porque no sabes si va a arrancar o no va a arrancar, porque no suena nada, pero luego arranca. Pero sabes también que están creando ahora algunos ruiditos de esos que algunas veces te molestan a ti, pero están intentando crear unos ruiditos para que no pilles a nadie en una ciudad, porque el coche es absolutamente silencioso.
Ya, ¿no? O te bajas. Oye, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tenía antes un deportivo súper silencioso. Lo de deportivo, no, pero hubo, mira, además iba con Paco García Caridad, el que era el director general de aquí, sí. Aparcamos y estábamos como distraídos hablando y me bajé con cambio automático, o sea, no escuchaba nada del motor y me bajé porque creía que estaba parado el coche, y justo cuando abro la puerta y quito el pedal,
atrás.
El coche,
bueno, con los híbridos pasa
para
con el tiro
para adelante, digo, caray.
Claro, con el Prius pasa eso. Es con el único coche que ahora tienes esa sensación, el Prius, que estás en un semáforo y arranca el coche y no escuchas nada. Pero bueno, eso ya son los detalles lo que quiero contar, que es lo más importante, es esto, que es muy muy fácil para un turista ir de hotel en hotel y cargando el coche. Si se aloja en el hotel, fantástico. Hay dos tipos de carga, esto también es importante. El tipo rápida, que son con los enchufes meneques, estos hay 3 o 4, tengo aquí meneques tipo 2, bueno, en fin, estos son cosas, son cosas técnicas, que con estos enchufes en 2 horas y media tienes 250 kilómetros. Y la única vez que pagué, porque un día, bueno, estaba un poco nervioso, digo, bueno, es que tengo pocos kilómetros, tengo poca autonomía, digo, voy a buscar un sitio, pasa el teléfono, buscas en tu app lo que te han dicho, el concesionario del coche, entonces vas con el coche hasta el sitio ese, lo enchufas, entonces digo, ¿qué pago yo aquí? Como llevaba las instrucciones, digo, bueno, pues voy a poner, no sé, 25.000 kilovatios, no sé qué puse, con la tarjeta de crédito, y puse 5 euros. 5 euros, 250 kilómetros.
Toma ya.
Lo que quiere decir que
Tenemos a Fernando Pina, ¿no? Que sí, es el delegado es Madrid, para Madrid de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo 20, amigo.
Hola, buenos días a todos.
Oye, te hemos llamado porque tenemos aquí a Pedro Grifol, que es un periodista que ha estado disfrutando de un viaje todo por Suiza en un coche eléctrico. Nos estaba contando cosas.
Buenos días, Fernando.
Nos surgían dudas también, ¿verdad? Y digo, vamos a llamar a alguien que sabe más que nosotros sobre esto, ¿no?
Claro, yo me lo paso muy bien, pero tengo algunas dudas y por eso digo, me hace falta un experto también que me resuelva un poco esto. ¿Quién paga todo esto en el futuro? ¿Cómo va a ser para un turista que llegue a un hotel? ¿Cómo lo pagará? Porque yo estaba contando que hay hoteles que te cobran por enchufar el coche, otros no. ¿Cómo ves tú esta problemática?
Hombre, la movilidad eléctrica es algo que está empezando poco a poco. En los países europeos ya está mucho más desarrollada que en España. En España vamos a la cola de Europa, tanto en número de vehículos, sí, como en vehículos como en infraestructura de carga. Realmente hay dos formas de ver la electricidad en el coche. Una es para viajar en el día a día, en tus viajes alrededor de tu ciudad o de tu comunidad autónoma, para trabajar, para hacer el 80-90% de tus viajes, con lo cual un coche eléctrico hoy en día no tiene ningún problema, porque primero, los coches de hoy en día ya tienen autonomías entre 200 y 300 kilómetros, que es lo que prácticamente no hace casi nadie cada día en una ciudad como Madrid, y más en una ciudad pequeña. Y la segunda parte es que los coches eléctricos se cargan en casa. Es decir, hay que partir de lo que se llama la carga vinculada, que es la casa en casa. La carga en casa, es decir, cada día, por la noche, cuando llegamos a dormir, enchufamos el coche y en la mañana siguiente nos lo encontramos cargado al 100% o al 80%, lo que programemos para hacer nuestro día a día.
Oye, pero, y ahí no hay problemas ahí con las comunidades. Porque
en un enchufe normal.
Sí, dices... bueno, en un enchufe normal se puede ¿sí? cargar como si lo enchufas al enchufe de la lavadora, pero
yo no sabía eso.
Puede estar 8, 9 o 10 horas. Claro, me refiero a la carga rápida. O sea, ¿cómo se soluciona lo de la carga rápida de 2 horas y que cargue una autonomía de 250 kilómetros? Eso tienes que tener un enchufe privado tú en tu casa.
En casa se carga lentamente, porque tú en casa vas a estar, en principio, durmiendo 8-6 horas como mínimo. Sí, entonces, cuando tú llegas por la noche, enchufas el coche, aprovechas la tarifa nocturna, que es la más barata, que te cuesta 6 o 7 céntimos el kilovatio hora. Es decir, te sale baratísimo, te sale a 1 euro a los 100 kilómetros cargando en casa, en tarifa Super Valle, y cuando duermes, la casa está prácticamente dormida, es decir, no enciendes el horno, ni enciendes como mucho la calefacción. Yeah. Entonces, un coche eléctrico cargando en casa a baja potencia, y baja potencia hablamos no más de 3,7 kilovatios, no es un cargo para la casa, quiere decir, no hace falta hacer infraestructuras especiales. Evidentemente se puede cargar en un enchufe normal, en un enchufe chuco que llamamos, que es un enchufe donde enchufas el secador de pelo. Un secador de pelo y un coche...
Sí, el de la lavadora que yo hacía yo antes, el de la nevera, quitas la nevera y pones el coche.
El coche puede cargar a 2 kilovatios, que 2 kilovatios es lo que gasta un secador de pelo. Es decir, que no hay que complicarse la vida.
Pero está unas 10 horas, 8, 9 horas.
Vamos, 8 horas suponiendo que tú el día anterior has hecho... kilómetros suficientes como para gastar una batería entera o media batería según el coche. Es decir, generalmente nosotros en un día a día a lo mejor gastamos 40, 50, 100 kilómetros para ir al trabajo, a llevar a los niños, a la compra. Evidentemente tú llegas a casa no con el cero de la batería, sino llegas a lo mejor con un 50, un 80% y cargas a lo mejor nada más que 3, 4 horas, que es suficiente para tener el coche.
Como el móvil, al final, como tu teléfono móvil.
Es como el móvil, claro.
Entonces, ese planteamiento no es problema porque, primero, no hace falta infraestructuras especiales en casa. Con un enchufe normal se puede. Evidentemente, si puedes colocar un enchufe especial para coche, que en vez de ser a 2, es a 3,7, mejor todavía. Más seguro.
De la misma manera que hay cargadores de carga rápida para móviles, hay cargadores de carga rápida para coches.
Todavía estamos hablando un poco en el uso doméstico. Uh-huh. El tema de la carga rápida se circunscribe a los viajes. Es decir, si yo hago un viaje como el que hacéis vosotros, que ha hecho, por ejemplo, por Suiza con un coche eléctrico, cuando tú viajas quieres parar poco tiempo. Claro. Entonces, hay dos posibilidades. Una es cargar mientras que duermes en el hotel, y ahí también puedes utilizar un cargador lento como el de casa, o cargar mientras estás comiendo en la vía, es decir, en la autopista. Cuando tú comes, pues quieres pararte una hora, no mucho más, que es el tiempo de comer. Ahí hace falta lo que se llama carga rápida. Y carga rápida son 50, 120 hasta 350 kilovatios, que permite cargar el coche en media hora, en 20 minutos o incluso hasta 10 minutos los cargadores.
Que eso fue lo que yo con la tarjeta pagué y fue 5 euros. Y se cargó 250 kilómetros de autonomía. Fantástico. Es fantástico eso.
Claro, por ejemplo,
para un turista, yo lo que estaba aquí era promocionando la opción turística. O sea, ir a una ciudad y cogerte un coche de alquiler eléctrico para viajar cómodamente y gastarte menos dinero. Es lo que yo estaba...
Perfecto. Evidentemente hay gente que viaja mucho y tenemos en la asociación, por ejemplo, los grandes ejemplos como Carlos o Luis, que se han ido a países, pues hasta Noruega, o Alan, que se han ido hasta el Cabo Norte, con un coche eléctrico 100%, eso sí, Tesla tiene una red de carga rápida o súper rápida que te permite cargar en tiempos muy cortos, en tiempos hablamos de media hora o como mucho 45 minutos, para autonomías de hablamos de 400, 500 kilómetros.
Está claro, está claro. Oye, Fernando, la asociación de usuarios de vehículos eléctricos que tú como delegado aquí en Madrid, ¿qué función tiene, qué objetivo tiene esta asociación?
Bueno, es una asociación de personas voluntarias que tienen un coche eléctrico, que lo que quieren es ayudar a otras personas que han decidido abandonar el uso de combustibles fósiles, cambiar a una movilidad sostenible, a no contaminar, porque nuestro primer objetivo es no contaminar, ¿no? Es decir, el petróleo debe quedar enterrado bajo tierra y no sacarlo para quemarlo y contaminar nuestra atmósfera y destruir el planeta. Es decir, que somos gente que queremos... Tenemos una visión ecológica. Por supuesto que hay una visión económica. El coche eléctrico es mucho más barato que el coche de combustión. No tiene mantenimiento prácticamente. Ya hemos visto que cargar la batería o cargar hacer 100 kilómetros sale por un euro. Y luego encima en las ciudades como Madrid o Barcelona u otras ciudades tienen grandes ventajas, como que no pagan el estacionamiento, como que en Cataluña pueden ir por autovías. Yo ahora voy a viajar a Barcelona con un coche eléctrico sencillo, con un Zoe. Es un coche sencillito y me voy hasta Barcelona. Y sé porque ya hoy en día, de mala manera, por la zona de Castilla-La Mancha cuesta más, por unas que ya llegas a Cataluña. Cataluña tiene la mejor red de España de punto de carga para viajar.
Bueno, saberlo.
Y viajar es que mi coche carga 43 kilovatios y con una hora pues ya cargo la batería.
Bueno, me imagino que desde la asociación también informáis, ¿no? Si alguien se va de viaje y tal, pues le dais ese asesoramiento.
Una aplicación muy interesante que se llama Electromaps. Electromaps es una aplicación que está en Internet y en aplicaciones para móviles, que es colaborativa, en la que todos los usuarios, seamos o no socios o seamos o no usuarios de coches eléctricos, ponemos la información. Yo voy a un punto de carga y veo que está estropeado, lo pongo. Y automáticamente se pone en rojo y a todos les avisa que ese punto no funciona. Claro. Es decir, es una aplicación que nos gustaría que estuviese automatizada mediante protocolos de comunicaciones, que es posible, pero hoy por hoy somos los propios usuarios los que vemos el punto y decimos, pues qué maravilla, qué bien te tratan, me han dejado cargar gratis o me han estafado y me han cobrado 20 euros.
Oye, una pregunta, soy Pedro otra vez, una pregunta para el futuro. ¿Cómo ves que se pueda compartir en una gasolinera que tenga las dos opciones, poner gasolina y cargar el coche eléctrico?
Es muy sencillo, solo
¿tú crees que puede pasar?
No es que pueda pasar, es que está pasando. Solo hay que ver Noruega, solo hay que ver Inglaterra, solo hay que ver Alemania. Esos países del norte, las gasolineras ya tienen estaciones de carga, pero no una como en España. Tienen hasta 8 postes para 8 coches. En España sí que hay compañías que están montando puntos de carga en gasolineras, pero montan uno y cuando está estropeado es fastidiado. En cambio, en Europa te montan 4, 6, 8 puntos en las gasolineras separadas cada 50 kilómetros.
Perfecto. Vale, el futuro, Fernando.
Fernando, clarísimo, que entra la sintonía ya de final de programa y nos vamos a despedir contigo con Pedro Grifol. Muchísimas gracias, Fernando, delegado.
Pues vosotros y con lo que queráis, aquí estamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Madrid, de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que mira, muy curioso, yo sí, no sabía que existía incluso esta asociación y que puede ayudar mucho a todos los que tienen sus coches o pretenden tener
formas diferentes de
coches
viajar,
eléctricos o híbridos también, ¿no? ¿Sí? O sea, que imagínate. Muy bien, oye, Pedro, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Has hecho una sección diferente.
Muy chula, sí. Dando ideas para ser turistas responsables para irnos a Suiza de viaje.
Pablo Ramón, gracias por estar hoy con nosotros.
Un abrazo.
Enhorabuena por tu sección también hoy.
Gracias.
Todos habéis estado francamente bien y yo creo que muy agradecido estarán nuestros oyentes. Habéis contado cosas muy curiosas. Oye, la semana que viene no estaré.
¡Ay, es verdad! No, ¡que te nos vas, que te
adiós,
nos vas!
¡Adiós, con me el voy, corazón!
¡Echa polvos que voy, estamos, eh!
Me voy a trabajar. Así que os quedáis solitas haciendo el programa. Traeros buenos invitados.
Te echaremos de menos.
Bueno,
que ya lo
hasta
sabes.
El fin de semana que viene, amigos, que os dejo con estas dos monstruas de las ondas.
Bye, bye.
Para adiós. Radio Marca. Chao.